Bueno, a ver, esta tarde el Warren ha salido con un tuit diciendo me llega información de que desde Microsoft han dicho que se acabó lo de Microsoft Gaming. Somos Xbox. Dicho y hecho, al cabo de unos minutos ha salido este artículo en Xbox Wire, donde se publica un mensaje que se ha mandado a todos los trabajadores de Xbox.
El equipo de Xbox,
¿vale? Y básicamente es largo. Yo no sé, no tengo ganas yo de leerlo todo entero, pero podemos seguir.
Lo he mirado.
¿Sí?
Sí.
Pues ando yo me lo he leído, pero leerlo ahora como hace otro, estar dos horas ahí RQR, me aburre.
No, yo lo he mirado. O sea, hay muchas cosas que suenan realmente a, vale, sabemos que nos hemos equivocado, además lo dicen tal cual, sabemos que vamos por detrás, sabemos que tal, o sea, hay muchas cosas que suenan a música muy agradable para el usuario hardcore de Xbox, y me refiero, por ejemplo, uno, sabemos que la gente está frustrada con la marca, porque salen pocos juegos en consola, porque en PC no tenemos peso, porque ha habido idas y venidas con el Game Pass, porque la marca se ha diluido y han dicho que lo de Microsoft Gaming lo quitan y van a volver a llamarse Xbox. Hay cosas que también naturalmente suenan bien, que es vamos a reevaluar todo el tema de las exclusividades, ¿vale? Pero luego...
¿Cómo esto? Bueno, ¿lo mencionan?
Van a evaluar el tema de juegos exclusivos o durante una ventana de tiempo para darle más peso a esto. Pero la realidad, si tú te lees el informe o la carta esta que han hecho, ellos son muy claros en dos cosas. Son muy claros en que su futuro pasa por consola, PC, cloud, etc. etc. Hay una frase que para mí es letal.
¿Esta qué es?
Letal, os lo tomáis como queráis, que es que dicen que la métrica más importante son los jugadores diarios.
Esta. Tal cual, mira, ¿vale? la tenía.
Porque se están comparando con plataformas sociales como Roblox, lo han dicho también.
También.
¿Vale? Lo cual va ligado a lo que estaba diciendo antes, juega donde sea con nuestro Xbox. Por lo tanto, lo de eliminamos This is an Xbox, pero realmente tal. Y luego, yo creo que lo que dice ahí es que el futuro de la marca el futuro de los videojuegos pasa por algo que es totalmente distinto a lo que conocemos. O sea, ellos lo que te dicen es que ellos lo que dicen es que el futuro no tiene nada que ver con lo que nos ha hecho llegar hasta aquí.
¿Pero eso qué quiere decir?
Cuando te están diciendo que su plataforma
esta frase que dice Salva, yo también me he quedado un poco con ella. La tengo aquí marcada. Hace referencia a esta frase, que es: el modelo que nos ha llevado hasta aquí no será el que nos lleve adelante.
Bueno, pero es que the model that got us here won't be the one to take us forward. ¿Se refiere al modelo que nos ha llevado hasta aquí en el punto en el que están de Xbox Series X? ¿O el modelo que nos ha llevado
hasta
aquí
desde Xbox
desde los últimos 25 años de la marca? No lo especifica. Pero si tú lees que te dicen que para ellos el hardware, o sea, ellos tienen compromiso de que Project Helix siga el camino del hardware, pero te dicen que el hardware no es lo importante, que lo importante es que la gente pueda jugar, repito, Xbox, PC, móvil, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y te hablan que su objetivo es usuarios diarios, porque hablan de engagement, o sea, están usando la palabra engagement, porque tienen que competir con plataformas que no son solo de juegos, sino sociales, de compartir, etc., como dice de Roblox, yo creo que es un mensaje que también es claro.
Yo hay una cosa que le decía a Mote antes, cuando no hemos empezado todavía, y de hecho veía por aquí Shadowbin, SKT, no sé si vas por ahí, Shadowbin, pero bueno. Es como, ¿no tenéis la sensación de que llevamos 2, 3, 4, 5... noticias, barra comunicados, barra mails, barra declaraciones, barra entrevistas, podcast, bla, bla, donde, o sea, hay algo que acabará siendo Xbox y se van soltando conceptos alrededor, pero no hay cojones a que digan, vale, ¿qué coño va a ser?
Pero
o sea,
es
como...
Es irle dando... para la prensa esto.
Da igual, pero ¿qué? O sea, ¿cómo es la puta máquina? ¿Qué potencia tiene? ¿Cómo se puede jugar? ¿Qué vale?
Este es uno de los errores.
Mensajes vacíos, tío. O sea.
No, quiero decir, pero es que el error está eso. Porque la máquina para ellos no va a ser lo más importante. Te lo están diciendo aquí. Va a ser una pieza más de todo esto. O sea, pero, para mí, yo lo que saco de lo que he leído es: nos estamos matando por saber si Halo vuelve a ser exclusivo mientras ellos están diciendo que se quieren convertir en un Roblox.
De hecho, hay una cosa aquí.
Estoy yendo muy a lo bruto.
Bueno, aquí lo que dice
es. Están diciendo que es una plataforma social donde todo el mundo pueda jugar a los juegos de Xbox donde sea, cuando sea y compartirlos y no sé qué. Y eso lo dicen en el mismo sitio donde te están diciendo.
Eso a mí no me parece mala idea, ¿eh? O sea, uno de los problemas que tiene, creo, ¿eh? Uno de los problemas que tiene Xbox es que cuando tú la sacas de la consola, ¿eh? Te estoy diciendo, ponte la consola, se diluye. Eso es una marca que la tienda tiene una presencia residual comparado con las otras tiendas de videojuegos. Yo te diría que yo creo, no, esto es una opinión completamente personal, pero yo creo que a nivel de tiendas, la Microsoft Store tiene que estar por detrás de la Epic Games Store.
¿Eh? Posiblemente.
Posiblemente, ¿vale? Entonces, tú cuando sales del ecosistema de Xbox de la consola, la marca Xbox no tiene ningún peso, ¿no? En esto. Y yo creo que lo que ellos quieren de alguna forma es que su marca Xbox signifique videojuego. Que videojuego en PC, tú no lo entiendes como Xbox. Tú videojuego en PC lo entiendes como Steam, mayormente.
Sí.
¿Vale? Entonces, ellos quieren fundamentar la marca. A mí lo de usuarios únicos, claro, cuando tú quieres saber cuánta gente está jugando a un juego, ¿dónde vas?
Steam.
¿Dónde vas? Vas a Steam y dices, ¿cuánta gente está jugando a este juego? Y esto a ellos les tiene que dar por culo.
Bueno, lo decía otro día, que Microsoft, el gran fracaso de Microsoft en lo referente al gaming en PC, es que el PC ha sido durante años, en un 99,9% de los casos, por definición, el PC ha sido propiedad de Microsoft. Y como una hormiguita, ha habido una empresa que se llamaba Steam que se ha convertido en el gaming en PC porque Microsoft lo ha descuidado históricamente siempre. Y ha conseguido que una tercera compañía, a través de una aplicación que se instala en tu sistema operativo, o sea, viene otro de fuera, me instalo en tu sistema operativo, en plan de una habitación por aquí, sí, voy a coger un huequecito, ¿eh? Y todo el gaming pasa por ahí. Es como, coño, pero que,
esto,
que la casa
la
es forma, mía.
No, claro, si hubiese sido Apple, simplemente haces, si Steve Jobs hubiese estado dirigiendo Microsoft,
eso no
Steve
hubiera
Jobs hubiese dicho, claro que no, porque dices, a partir de ahora Steam es incompatible con Windows.
Se acabó.
Ya está.
Esto que decía Salva, en los puntos que hablan, ¿vale? Voy a, si queréis, lo puedo traducir al castellano. O bueno, hablan de focos de cara al futuro y lo diseccionan en hardware, contenido, experiencia y servicios. Y este en concreto, Salva hablaba de la parte de más de juegos. Hay estos cinco puntos, ¿vale? Y sí que, entre líneas, hay varios que tiran por ese camino, ¿no? Por ejemplo, hablan de, obviamente, hacer crecer y ampliar el portfolio de franquicias que los jugadores aman. Entonces, que obviamente lo que dicen aquí es, tenemos Halo, tenemos Gears, tenemos Doom, tenemos la de Dios, con lo cual aquí el primer mensaje es, tranquilo, jugador clásico, que todo esto lo vas a seguir teniendo y vamos a expandirlo, ¿vale? Esto es para gustarnos a nosotros, básicamente. Evolucionar los acuerdos third party y fortalecer. Esto, el 5 Years Late, es lo que decíais el otro día. Este 5 Years Late.
Sí, o sea, en un plazo de 5 años, de ponerles un digamos, una vista a 5 años y decir, este es nuestro plan.
Vale. Expandirse en China, mercados emergentes y en las audiencias donde el móvil sea la primera opción. Entiendo, pues, que sea un público, pues eso, que hoy en día ya sabemos todos que hay mucha gente que su parte de ocio la satisface y la cumple y la sacia a través del móvil. Entonces hablan de expandirse en China y focalizar a este tipo de audiencia, con lo cual, pues, volvemos al tema de cloud, volvemos a juegos para, habrá juegos para móvil nativos, supongo, también. Y aquí hay dos, ¿no? Hay una que es, que va un poco en la línea de lo que decía Salva. Mantener y hacer crecer Los juegos vivos, los juegos. No habla de live service, pero sí los juegos a largo plazo. O sea, seguir apostando por la idea de juegos. Para mí, esto es apostar por juego servicio, ¿vale? Y hay otro que es elevar las plataformas creator-centric, o sea, muy, muy de.
Tipo Minecraft y tal, ¿no?
Sí. De hecho, te pone Minecraft, te pone Elder Scrolls y te pone Sea of Thieves, cada uno a su manera. Son juegos, son sagas, son franquicias. Sí, son juegos en este caso. Que viven mucho de lo que acaba diciendo el jugador, la comunidad. Y mucho de la comunidad que se genera en torno a ellos. Entonces, aquí hay una serie de puntos que sí que me cuadra un poco con eso que se dice también en el artículo, Salva, lo de que pongan como ejemplo a Roblox teniendo a Minecraft es curioso.
Bueno, pero es que Minecraft es una cosa y creo que Roblox en... Yo creo que todo el mundo asocia Minecraft con una cosa muy concreta, por mucho que sea un hub para muchas otras cosas, ¿sí? Pero tú ahora mismo, los chavales especialmente, no asocian Roblox como una cosa. O sea, el concepto de...
Es un lugar, ¿no?
Si yo cojo Minecraft, Albert, y cojo a 10 de mis chavales y les pregunto, ¿qué es para ti Minecraft? La respuesta va a ser bastante similar en lo que es Minecraft para ellos. Yo cojo a 10 chavales y les pregunto, ¿qué es para ti Roblox? Y puede ser que sean 10 cosas completamente distintas.
Yo es que nunca he jugado a
Roblox.
Y no
es lo mismo, tío.
Y de hecho creo que cometemos a veces posiblemente un error.
No, yo no, yo he jugado Roblox, sí, he jugado. No, pero no, claro, decir que he jugado Roblox es como decir.
Exacto, ¿qué has jugado de Roblox?
Claro, es como si yo te digo, Albert, he jugado con una pelota. Claro. Y tú me dirías, bueno, claro. ¿Pero a qué? Claro. Porque es una pelota de tenis, es una pelota de fútbol, es una pelota de baloncesto, es una pelota de béisbol, es una pelota de tal. Y esto es un tema Roblox. Hay gente, mayormente estuve, yo me acuerdo que estuve. Que le pregunté en su momento a mi ahijado y estaba jugando a un juego que yo dije, pero esto no es Roblox, ¿no? Y me dijo, sí, esto es Roblox. Eso es un minijuego y estaban pasando horas y de tal, ¿eh?
O sea, dice Danielson, Roblox para mis hijos, para mis dos hijos es Dios.
Sí, no, es así.
¿Tus hijas juegan a Roblox, Alba?
No, pero en su clase sí.
¿Sí?
Sí, yo es que Roblox le tengo bastante manía, no tanto, yo lo he probado muy poquito, pero hay cosas turbias ahí por en medio.
Sí,
que
no
sí, ha habido cosas turbias. Muchas veces ¿Dónde hay niños, lamentablemente, hay cosas turbias casi siempre? Entonces, Roblox lo veo como un... Hostia, Roblox, Albert, es lo que es la hoja en blanco.
Sí.
Minecraft es una hoja bastante en blanco, ¿eh? También, pero el caso de Roblox,
está más en blanco, ¿no?
Yo no la vi venir, ¿eh?
Bueno, yo te digo, yo es que no.
Yo no la vi venir. Yo cuando Roblox sabía que era un éxito, pero no la vi. Así como de Minecraft sí la vimos venir, yo la de Roblox no la vi venir.
No la viste. Bueno, y bueno, a todo esto que quizá me he saltado. Bueno, el tuit de Warren se confirma al final. Desaparece, entiendo que con efecto inmediato, el concepto de Microsoft Gaming, ¿vale? Desaparece esa marca, ese branding, y a partir de ahora es Xbox.
Dime, Albert.
O sea, los videojuegos de Microsoft son Xbox.
¿Cuál fue el primer branding de Microsoft para PC que duró poco? ¿Cómo se llamaba?
Games Live.
No, otra vez, en PC. Games for Windows.
Games for Windows.
Estaba buscando. Sé que lo tengo aquí.
Sí, mira. Eso estaba con el primer Flight Simulator.
Games for Windows, tío.
Espera.
Y lo mataron también, Albert. Lo mataron. Mira. Lo mataron por
aquí hay un punto importante.
Ese es.
Ya tenemos. Es verdad, qué feo, tío. ¿Acordáis? ¿Tengo algún juego con esto?
Sí, con toda la marca.
Hay un punto importante en todo esto.
Un logo feo.
Es en los servicios donde pone Make Cloud Play Feel Native, básicamente sí. Que quieren que jugar en la nube pues sea
una experiencia. No sea una puta mierda.
Que, exacto, sea una experiencia como mínimo entiendo que similar a GeForce Now o incluso a lo que funciona. Sí, pues, siempre lo he dicho, funciona muy bien. Pero,
similar a GeForce Now no puedes.
Imposible.
Porque similar a GeForce Now no puedes porque la infraestructura. No, yo no digo que Microsoft no sea capaz de una infraestructura de tal, pero es cara.
Pero si tú quieres algo nativo, lo que más se acerca a nativo es esto ahora mismo.
Pero es que tú ya sabes cómo funciona GeForce Now. O sea, ahora mismo tienes arquitectura mayormente Blackwell bajo demanda, y eso tiene. Y no es Blackwell tiene solamente, son 5080 bajo demanda, y que tú sabes que eso tiene un coste.
Claro, tendrán que ver si les compensa o no. Pero quiero decir que el hecho de esta apuesta por aquí, la apuesta que pone arriba de mercados emergentes como el chino y como los móviles y tal, va empujando mucho en una idea que no está tan alejada de lo que en 2021 Phil Spencer te presenta y te dice: tenemos que democratizar los videojuegos, no puede ser que los juegos estén ligados solo a un hardware.
Vaya cama.
Tenemos que llegar a las teles.
Vaya cama le hicieron a Phil Spencer, ¿eh? También
a los móviles. Porque eso que dijo Phil Spencer en 2021, que le ha estado persiguiendo,
me refiero, Albert,
no te lo están tumbando.
O sea, tú crees que, yo pienso, ¿eh? ¿Tú crees que Phil Spencer
no quería esto también?
Claro. Y el tío tuvo que tragar con, no, ahora te subo el Game Pass, ahora te de esto, ahora tal, ahora no sé cuántos, ahora la Xbox la subimos de precio, y de repente llega a Shesharma y, o sea, una compañía de la noche a la mañana no está preparada para hacer una cosa de esta. No puedes hacerlo, tío. Es una cosa que tú llevas programando un tiempo, pero alguien, ya eso que yo lo dije ayer, dije, aprovechas, que es normal, ¿no? Dejas al tío que te ha tenido que dar todas las malas noticias, lo echas.
Ya lo dejas, ¿no?, caer.
Lo dejas caer, y entonces llega algo nuevo y todas las buenas noticias llegan con la persona nueva, ¿no? Y desde que ha llegado esta persona, todo son buenas noticias. Hay una cosa que está un poco más arriba, que habla directamente sobre el Game Pass, está un poquito más arriba, lo pone en el, no sé si está justo por encima de lo de stewardship, que es, digamos, el Maintaining Growing Live Games in Long-Term Stewardship, que está más arriba, que habla del Game Pass, que de alguna forma lo que da a entender, que es lo que yo creo, que es que vas a tener un poco más un Game Pass a la carta.
Eso no, o sea, no es una cosa que haya leído aquí, pero lo he leído en otra serie de rumores, la idea.
Aquí está. We will offer flexible pricing.
Exacto.
So it's easy to get started and
keep playing. Sí. Yo había leído una noticia que no venía de aquí, sino de, pues posiblemente no sea de Warren también, o un rumor tal, que hablaban de que en no mucho tiempo Game Pass pueda llegar a convertirse en un poco en eso, un self-service de, ok, ¿tú qué quieres? Pues lo que habíamos hablado aquí, ¿no? Mira, quiero los juegos de Microsoft, quiero lo de Ubi y quiero lo de...
Ahora mismo, honestamente.
Lo que sea. Vale, pues estos son...
La bajada de precio, ¿vale? Es una buena noticia.
Joder, claro.
En el sentido, porque la bajada de precio, aparte, en los tiempos que corren, a cambio de quitarte Call of Duty, que tal como ha salido el Call of Duty, casi te hacen un favor, ¿vale? Casi,
claro.
casi te hacen un favor porque no te obligan a jugar Call of Duty, porque dices, sí, te lo meten y tienes que jugarlo, y yo lo jugué y
pero bueno, es que con, o sea, lo curioso es que con lo que te ahorras
la pega es una ventaja, dice, tal, ¿sabes?
La pega. Escucha una cosa, con lo que te ahorras de la reducción de suscripción, ¿vale? Si tú multiplicas eso en un año, te da para comprarte el Call of Duty.
Bueno,
quiero decir, incluso el que es jugador de Call of Duty...
Y es para ti siempre.
Sí, el que es jugador de Call of Duty, digamos, a nivel de precio, seguirá pagando menos, y si se quiere comprar el Call of Duty, se lo puede comprar. Pero el que no quiere Call of Duty, no tiene que pagar un sobrecoste por un juego que no le interesa para nada.
Pero a mí, en concreto, esto lo podrías hacer con Call of Duty casi con cualquier cosa, ¿no? Pero en un momento dado tú podrías decir, hostia, si yo miro Microsoft como publisher, que es un publisher enorme, gigantesco, el mayor publisher del mundo, y cogieras todo el planning que tiene Microsoft dentro como publisher, a la hora de configurar un Game Pass, claro, yo dije ayer, a lo mejor, ¿qué te interesa? No, yo quiero... ¿Qué te interesaría pagar por el Game Pass? ¿Te interesan los juegos día uno o estás conforme con tenerlos al cabo de un año? ¿Te interesa la librería total de juegos de Microsoft? ¿Esto del Ubisoft Plus, que es una puta mierda tal como está configurado, lo te interesa o no? ¿El Fortnite Crew este que hemos puesto aquí? ¿Te interesa o no?
No interesa a nadie.
Bueno, no interesa a nadie, ¿vale? Que está ahí. Pero dices, ¿y por qué no yo, que soy jugador de World of Warcraft? Por ejemplo, me haces un plan en el Game Pass que incluya mi suscripción a World of Warcraft. A lo mejor no juego World of Warcraft todos los días, pero juego un par o tres de días a la semana, por los cuales, o un par de días, pago mi suscripción, ¿no? Pero también quiero jugar otras cosas. ¿Por qué no me incluyes esta suscripción a WoW en el de esto.
Teniendo toda Bethesda, ¿por qué no hay un modelo de suscripciones de MMOs?
O, bueno, exacto.
Pagando, no sé, 7, 8, 10, lo que cojones sea, la de WoW, tengo la de Elder Scrolls Online.
Que haya un tier aparte, si quieres en el tier más alto, que no solamente te incluye los juegos de Microsoft, sino también los DLCs. ¿Vale? Que ahora esto está completamente fuera del Game Pass. ¿Vale? Los DLCs siempre es algo, es contenido que está completamente fuera. No. Yo quiero juegos día 1. Pero también el contenido... O sea, si Bethesda me saca un DLC de uno de sus juegos, yo ese DLC lo quiero. Si Activision me saca un DLC de uno de sus juegos, por ejemplo, joder, ahora mismo la expansión de Diablo, ¿no? La expansión de Diablo está fuera de Game Pass. El juego base está dentro de Game Pass, pero la expansión no. Entonces, ponme un tier que esté también la expansión dentro del Game Pass, ¿no? Y tú, hostia, que vayas, ¿no? Tú tengas como a la hora de hacerte una suscripción que tú digas, mira, quiero esto. Eso es lo que me interesa. Pap, pago por esto. Y te hacen un paquete con esto y te dicen, mire, usted tiene 5 perks, ¿no? Y si quiere, usted coge 5 perks del Game Pass, le sale a tanto. Y si quiere usted 10 perks del Game Pass, pues sale a tanto. Y si usted quiere todo el Game Pass, pues sale a tanto más, ¿no? Y un poco así. Y yo creo que así... Mira, sí. como Movistar Plus, dice, ¿no? Como estos paquetes personalizados.
Los paquetes, sí. Que es, no me parece una mala solución. Hay que mirar un poco los precios, ¿no? Es como esos... ¿Sabes? Como esos memes que tienes que coger de la primera fila valen 5 puntos, ¿no? De los otros 3, 2, 1 y al final si te coges el Ocarina of Time de la primera fila te toca comerte los DDS en la última, ¿no? ¿Sabes?
Mientras no lo hagan así estoy de acuerdo, pero hostia, yo es la fórmula en la que yo lo haría. O sea, es la fórmula en la que yo diría, hostia, y a lo mejor ahí sí que metes gente a lo mejor dentro del ecosistema de Xbox.
Porque vas directo a lo que le interesa
a la gente.
Con un precio que será reducido y puedes atrapar
que tiene que mejorar el cloud. El problema es que ahora mismo el cloud es algo que te da Microsoft de más a más. O sea, el cloud es algo que solamente tiene sentido si tú juegas en móvil. Pero nadie se plantea el cloud de Microsoft si juega en PC, a menos que no tenga más remedio. A menos, ojo lo que te digo, a menos que no tenga más remedio. Te lo comes si no tienes más remedio. Porque tienes el Game Pass y no quieres pagar además el GeForce Now. ¿Vale? Te lo comes. Pero nadie se suscribe a Game Pass por el cloud. Y en lugar de convertirlo en un argumento de venta, lo tienes en algo que, bueno, hostia, bueno, lo tengo que jugar a través del xCloud, ¿sabes? Bueno, pues ok.
Bueno, yo estando de acuerdo con todo esto, y ya sé que esto, como decías, creo que ha sido tu moteo, Salva, esto al final es un correo interno, bueno, un correo que se ha mandado a trabajadores, no es una nota de prensa.
Sí, pero esto es un link público en Xbox Wire.
Sí. Pero quiero decirte que lo que tengo que decir, Salva, es que a mí empieza ya a estar... ¡Hombre, Levias! Gracias por las 5 subs, Levia. Muchas gracias, tío. Venga, va, que volvemos a las 2000. Joder, nos vamos a recuperar otra vez. Siempre volvemos. Que te decía... empiezo a necesitar ya después de, creo, cerca de un año de eso. Alguien decía antes mensajes vacíos, quizás demasiado drástico, pero entiendo por dónde vas y puedo abrazar en parte el significado de esa expresión. ¿Cómo hablo yo a veces, tío? Bueno, el caso, empiezo a necesitar tangibles ya. Tangibles. O sea, empiezo a necesitar. No sé si en el E3. ¿Cuánto no sé si es una.
Que está la Sharma.
2-3 meses, creo.
Ah, pago, tío, es que.
Ya.
Yo dije 6, no sé por qué.
Pero yo empiezo a necesitar ya eso. Tangibles. Quiero saber potencia, quiero saber cuántos modelos, quiero saber qué compatibilidad tiene, quiero saber qué precio tiene, quiero saber dónde se enchufa. O sea, quiero saber a qué me estoy enfrentando en la nueva generación de Xbox. A mí todo esto me parece de puta madre, que es el mismo discursito que suelta Arbeloa cuando llega al vestuario después de cargarte a Xavi Alonso. Parece, suena bien, ¿sabes? Pero luego pones de lateral a Arnold. Entonces,
yo creo que. O sea, yo estoy, Yo también tengo interés en saber qué es Project Helix, en saber cómo funcionan muchas cosas. Ahí hay varios temas que podemos dudar. Hay muy buenas intenciones, lo que han dicho los exclusivos, el Game Pass, lo que dijeron no hace tanto de vamos a recuperar juegos retrocompatibles que no ha habido, tal, de cara al aniversario y eso. Pero yo leyendo todo esto tengo la sensación de que Project Helix sigue siendo una pata. No es todo el plan. Y hoy o ayer salió una noticia, bueno, un leak de estos que están saliendo constantemente, de gente que decía que Project Helix podía apuntar a los $1,200-$1,500. Pero que su performance iba a ser como un ordenador de $3,000.
Esto es creíble.
Es lo que dice alguien que no tiene un ordenador o no tiene una GPD, ¿sabes?
Pero. Bueno. Es igual.
Que no va a salir cara a la GPD esta, tío.
La única historia es que sí que es verdad que creo que cuando salga Helix será bastante potente en comparación a un PC que te puedas montar en el momento
del salto.
Cosa que suele pasar con las consolas en el momento de su salida, su mayor equivalencia en cuanto a potencia, su mayor relación potencia-precio está en justo el día en el que sale al mercado y a partir de ahí, pues evidentemente se va perdiendo valor. Pero yo no lo veo tan mal, Salva. Si tú quieres armarte un PC, si quieres construirte un PC o la idea de intentar, es que tienen que hacer algo distinto, tío. La batalla contra de la consola de sobremesa la han perdido completamente. Entonces, si tú puedes convencer a la gente de la manera que convenció Sony que tenías que tener un DVD en el escritorio, de la manera que tenías que tuvo Sony de decir no, esto es tal, la manera que quiere Steam, ¿no? De tener de ahora mismo en la mayor parte de las casas la gente que tuvimos un PC en su momento como media server era muy pequeña. Y si ellos pueden convencer a la gente de que hay que tener un PC al lado de la tele y que ese PC sirva para jugar.
Para todo.
Bueno, y para todo. Y si, ojo, si lo consigues.
Ojo, oye. Y hay un tema que nunca hablamos y entiendo que lo están. O sea, no se toca porque sabemos que en el sector de los videojuegos es sorprendentemente. O sea, no, gratamente impopular. Pero es evidente que en algún momento dado esta máquina, esta Helix, como dices tú, ese elemento Blu-ray de que quiero meterme en tu hogar y seducir ya no solo al jugón, sino también al que lo de jugar no le interesa, pero el resto de historias que me traes sí, el elemento IA va a aparecer en algún momento. Bueno, o sea, que este bicho
lo está mencionando.
Bueno, pero me refiero Salva.
Me compré una nevera el otro día y ponía.
Claro, pero eso, tenedlo clarísimo que en un momento dado esto se intentará vender también como, y con esto además, bueno, vete a saber, introducción o copilot, o podrás meterlo en tu comedor y a través de la IA podrás ver, hacer toda la mierda que uno se puede llegar. O sea, 100% que Microsoft, la coletilla, o sea, ese DVD de Play 2, ese Blu-ray de Play 3, ese incluso CD de Play 1, ese elemento diferenciado, no diferenciado, pero sí elemento de, ¿sabes?, popular, de que pueda llegar a seducir no solo al jugón, sino al resto, sí. Se va a hacer a través de la IA.
Para un momento, Albert. Andrés Paula dice, la gente, la masa, no busca potencia, busca juegos. No todos son tan frikis como Albert para ponerse a contar píxeles o hacer pajas con la iluminación. Andrés.
Aquí la todos, gente, Andrés Paula. Escúchame, aquí, hoy, todos, bueno, incluido aparte, tú.
Pero la gente, la masa, no busca potencia, busca juegos. Busca juegos. Pero cuando la gente, la masa especialmente, cuando tú le pones un juego, dice, hostia, qué guapo se ve. ¿Vale?
Y aquí y eso, se ve más guapo.
Y eso no lo hacen con Undertale, ¿eh?